Julio Carsoglio, buen día.
Buenos días para todos.
¿Dónde lo agarró el temporal?
No, ahora en la oficina. Hoy estamos haciendo oficina un día sí, un día no, y bueno, la cuestión de trabajar a distancia, pero todo no se puede hacer a distancia, entonces a veces hay que venirse hasta acá.
No, además, también aprovechás a salir, Julio. No me digas que no tenías ganas de salir un poquito
de aire.
Bueno. A volar, oye, salí para volar.
En público no lo voy a decir, digamos.
Imagínese lo que debe ser Plaza Independencia. Lo que será Plaza Independencia, que ahí sopla divino.
Ah, estaba lindo, sí, está soplando lindo, pero bueno, es parte de esta nueva normalidad, como se llama, se dice ahora, ¿no?
Pero los clientes no van, es todo online.
No, en general, y aplicando mucho, yo creo que herramientas tecnológicas que me van a cambiar en lo personal y en lo profesional para siempre, ¿no? Es decir, yo hay un montón de herramientas que estoy disfrutando, estoy conociendo primero y empezando a sacarle, digamos, el gusto y el jugo, digamos, que yo creo que vinieron para quedarse.
Sí, que van a quedar.
No creo que cuando esto se normalice, porque al final del día, el otro día hablaba con un amigo y decía él, yo antes ponía una reunión a las 3 de la tarde, después más o menos de una hora, ponele, después dejaba 40, 45 minutos libre, ponía otra, o dos horas después ponía la siguiente, ahora pongo una por hora. Y entonces a la larga te ganás horas para vos, o para trabajar más, o para ser más eficiente, o para ir al gimnasio, o para disfrutar con la familia, cada uno le pondrá las horas, el contenido que tenga ganas. Pero en términos prácticos es bastante más eficiente. Y muchas veces se puede resolver de esta forma. Y obviamente hoy, en las contrapartes, está mucho más, es más natural plantear una conferencia de este tipo. Y eso sí va a quedar más adelante. Es decir, esto no estaba tan generalizado hasta hace un mes y poco, y la verdad que se ha explotado en los últimos tiempos. Y hoy casi todos están... Yo, de hecho, hoy de tarde tengo una reunión por Zoom, una asamblea de no sé qué, todo por Zoom.
Y sí, cuando se habla de que se va a normalizar, quizás no se normalice a lo que era antes, sino haya una verdadera
nueva normalidad. La nueva normalidad, efectivamente. Es que sin duda, yo no sé, a ver, ojalá volvamos a recién hablábamos de los asados de amigos, y eso no va a haber una nueva normalidad, eso va a volver a ser lo que era. O debería volver, o yo deseo que sea lo que era, ¿no? Pero sí, en materia laboral, en materia de profesional y de todo, yo creo que va a haber cambios que van a permanecer. Pues incluso muchas empresas se adaptaron muy rápidamente o se tuvieron que adaptar muy rápidamente, y obviamente eso al final termina siendo una mejor forma de trabajar muchas veces, en muchos casos, hay otros que no, que lo presencial es imprescindible, pero había muchas más cosas presenciales que hoy no son necesarias.
Sin duda.
Que hoy se adaptaron y funcionan igual que como cuando nos obligaban a hacer todo en forma presencial.
¿Qué deberíamos mirar a nivel regional en lo económico, ya entrando en lo económico para...
Bueno, a ver, el Uruguay tiene un problema central que digamos hemos hablado, y independientemente de los temas sanitarios, que es la situación fiscal. Uruguay tiene una situación fiscal delicada, pero tiene un montón de herramientas y de buen prestigio ganado en el tiempo que le permite disponer de herramientas que, por ejemplo, nuestro bendito vecino no tiene. Es decir, Argentina hoy y hace mucho tiempo no tiene quien le preste, ni va a tener quien le preste por mucho tiempo más adelante. Pero, lo mejor cuando uno necesita pedir prestado, ¿verdad? Porque en realidad cuando uno tiene déficit y uno gasta más de lo que recibe, si uno se gasta más del sueldo que tiene, tiene que pedirle prestado a alguien. Lo ideal cuando uno va a tener que pedir prestado es pedir prestado en forma voluntaria, es decir, yo pido prestado y que el que quiera me preste. Eso es el mercado voluntario de deuda en el mundo, digamos, Y Uruguay, a través de la Unidad de Gestión de Deuda, hace muchos años que viene trabajando súper profesionalmente y muy bien, muy muy bien, y ha logrado aprovechar los momentos para conseguir la mejor forma de financiación y la más económica para el país, porque al final del día, que la Unidad de Gestión de Deuda funcione bien significa que vamos a pagar un poquitito menos de intereses, y al final del día eso nos sale de todo el bolsillo nuestro. De todos los uruguayos que pagamos impuestos, vamos a pagar un poquitito menos de impuestos porque o un poquito menos de intereses, para y eso, ese dinero se podrá ahorrar o se podrá destinar a otros fines que determinará el gobierno de turno, porque en realidad emisión a 2050 o 2055 no es un beneficio puntual para este gobierno que está ahora, o para el que vino antes, o al que va a venir después.
Julio, y ese punto que señalás, Arbeleche era la directora en gobiernos del Frente Amplio, y Arbeleche sugirió a Camil, y Camil se quedó durante el gobierno del Frente Amplio, y ahora va a seguir, o sea, está siguiendo.
Y va a seguir,
o sea, digamos, que ahí hay una política de muchos años, ¿no?
Con diferentes partidos. Y Arbeleche venía de antes, digamos, es una política de muchos años, que se inició, digamos, el comienzo de esto fue el canje de 2003, pero luego se institucionalizó dentro del Ministerio de Economía a partir del 2005, 2006, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y a partir de ahí fue una... y hubo técnicos de primerísimo nivel. Hoy con la pandemia nos hemos enterado de muchos científicos de extremado alto nivel, a nivel mundial, digamos, en la medicina o en otras ciencias. Bueno, en economía, recién vos mencionabas a Armand Camil, cae en ese grupo Armand Camil. Es una persona absolutamente extraordinaria en términos profesionales. Entonces, es espectacular tenerlo como director, que vaya más allá de los temas políticos, es decir, pasan los distintos partidos, pero las personas, y en particular cuando son muy buenas, permanecen. Y yo creo que eso es lo fundamental. Pero esa situación, digamos, en este contexto, el mercado voluntario de deuda está muy restringido. Es decir, hay un enorme temor en todo el mundo y, por tanto, recurrir a ese mercado. Si bien es cierto que ya hace un mes, como que pasó, uno recién hacía cuentas vinculadas, un indicador mundial de pánico o de miedo, es lo que pasa con la bolsa de Nueva York. El índice Standard & Poor's 500 es el índice más representativo de la bolsa de Estados Unidos. Desde el peor momento, allá por 20 y pico de marzo, hasta ahora la bolsa ha subido 32%. ¿Qué significa eso? Que hay mucha más tranquilidad en el mundo. Esa mayor tranquilidad abre la puerta al mercado voluntario de deuda. Y justamente la semana pasada Paraguay hizo una emisión a 10 años en condiciones bastante favorables. También la había hecho Perú antes y demás. Y creo que es la mejor forma de endeudarse. Uruguay tiene un montón de posibilidades de endeudarse a través de organismos multilaterales de crédito, con el Banco Mundial, con el BID, porque ha trabajado en tener esas líneas contingentes de las cuales se ha hablado mucho en los últimos días. Pero sin duda, ir al mercado voluntario de deuda, es decir, pedir en el mercado, es decir, yo, Uruguay, pido prestado al mundo y el mundo me presta. Eso es una excelente noticia para el Uruguay, que ese mercado se haya reabierto. Sin duda que no vamos a poder emitir en las mejores condiciones porque el mundo hoy está un poco más convulsionado, pero sin duda es mejor ir por ese camino y dejar las líneas de reserva, porque las podemos llegar a necesitar en más adelante, dejarlas sin tocar. Todos esos créditos contingentes en los multilaterales, en algún momento en el futuro pueden llegar a ser necesarios, entonces es mejor no tocarlos ahora, si está abierta la posibilidad de emitir deuda, porque evidentemente Uruguay tiene ya de base un problema fiscal, necesitaba este año más de 3.000 millones de dólares de dinero extra, digamos, al que va a recaudar, y toda esta situación del coronavirus impacta doblemente, genera un mayor gasto, digamos, porque hay algunas cuestiones que no estaban planificadas y que fue necesario, va a ser necesario de acá para adelante seguir invirtiendo, y además eso va a impactar negativamente en los ingresos, porque se van a pagar menos impuestos, las empresas, primero los impuestos al consumo, pero después los impuestos a la renta, es decir, va a haber empresas que no van a ganar plata, entonces eso va a impactar negativamente también en las finanzas por el lado de los ingresos. Entonces tienes un doble impacto negativo. Julio, aumentan los gastos y bajan los ingresos.
¿Y cómo Paraguay, sin grado inversor, logró esa buena colocación? Uruguay con grado inversor...
No, Uruguay debería conseguir mejores condiciones.
Podemos tener mejores condiciones en caso de...
Sin duda. A ver, yo lo que me generaba, digamos, la emisión de Paraguay, Paraguay consiguió emitir a 10 años a una tasa menor al 5%. Perú, en el mismo tiempo, emitió abajo del 3%. Es decir, Uruguay hoy está un poquito peor que Perú y claramente mejor que Paraguay. Yo imagino que debería andar en algún lugar por el medio, en el orden de 3 y pico, 4% le exigirían a Uruguay en el día de hoy. Pero es una tasa razonablemente buena y además, digamos, es la mejor forma de no tocar esos créditos contingentes, esas líneas contingentes que están gestionadas, que están aprobadas, que están ahí arriba de la mesa, pero que en algún momento pueden llegar a ser necesarias. Es mejor tenerlas prontas y no haberlas consumido en forma anticipada. De todos modos, como decía hace un tiempo, hace unos segundos, en la unidad de gestión de deuda, yo creo que muchas veces lo he dicho en el pasado, a mí no me gusta que el país endeude, pero para endeudarnos tenemos al mejor equipo. Tenemos un equipo, tenemos a Suárez, a Cavani, a Forlán en su mejor momento, los tres en el mejor momento, con el aporte de, imaginemos, a Francesco en el mejor momento, todos juntos, jugando juntos. Digamos, de alguna forma es un equipo, porque no es solo, tenés un director que obviamente es la cara visible, pero hay un equipo detrás de técnicos que son los que respaldan el proceso, digamos, que también son absolutamente muy destacados, y que seguramente con el paso del tiempo algún día Herman decidirá que no quiere trabajar más allí y vendrá alguien más, que seguramente va a ser alguna de las personas que hoy están colaborando digamos en un segundo nivel de visibilidad o de responsabilidad, porque realmente hay un equipo muy pesado allí, no solo es la cabeza, que obviamente es muy importante.
Lo que tú transmitís más o menos es que la tranquilidad que puede tener el mundo a través de la mirada de la Bolsa de Nueva York es una tranquilidad que podemos tener económica, financiera y económicamente, mirando desde acá, desde Uruguay.
Que podemos aprovechar, digamos, en términos prácticos. Sí, mayor tranquilidad, lo hemos dicho ya varias veces, la bolsa tiende a anticiparse a lo que va a pasar, y por tanto, dicen que en general la bolsa suele adelantarse 6 meses entonces... Y esa realidad, si eso marca realmente, diría que la economía va a estar en su peor momento en el tercer trimestre de este año. La economía global, la economía mundial.
El mundo.
En el peor momento va a ser durante el tercer trimestre de este año, pero que después se recuperaría. Hay que ver justamente si la situación después nos revierte nuevamente, aquello de la W, la doble caída, la U y todas esas cosas. ¿Cómo va a ser la recuperación? Lo vamos a ir viendo. Hoy parecería ser una recuperación rápida, veremos. La realidad se hablará por sí misma, pero de alguna forma tener disponibilidad hoy de crédito en un contexto de mayores gastos y menores ingresos, lo que significa eso es que el déficit va a ser más grande. O sea, no solo no va a bajar, sino que va a subir, y probablemente estemos en números mucho más cercanos al 6% dentro de algunos meses que de bajar el 5% como era el objetivo original. Sin duda eso va a poner restricciones hacia adelante, es decir, va a poner mayores presiones hacia pensando en los años subsiguientes, y una vez que haya una cierta recuperación, parece difícil que sea sin impuestos. Pero bueno, veremos cuál es el camino, iremos analizando en la medida que vayan pasando las cosas o se vayan anunciando.
Julio,
a priori una buena noticia que el mercado esté dispuesto a prestar a los países de la región, a los países que hacen buena letra. Ah, Uruguay está dentro de los países que hace buena letra. Ha estado, de hecho, Moody's estos días confirmó y mantuvo, y además le mantiene el rango de estable. Es decir, Moody's hoy nos tiene no en el último escalón de grado inversor, sino en el inmediato superior, pero además dice que es estable, es decir, no está previendo un ajuste a la baja. Ah, entonces, de alguna forma, es auspicioso también. Es decir, ayuda y abona esta situación de poder eventualmente recurrir al mercado voluntario de crédito y no tener que quemar esas reservas o esos salvoconductos que tenemos ya acordados con el Banco Mundial, con la CAF, con los distintos organismos multilaterales de crédito.
Bien, Julio, muchísimas gracias.
Fuerte abrazo para todos.
Abrazo grande, que pases bien.
Hasta luego.